Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esto que hemos denominado el primer podcast de entrenadores de a pie, con la idea simplemente de charlar de manera informal entre amigos de lo que más nos gusta, que es el básquet. Así que tengo el lujo de estar acompañado por Marcos Emilio, Pablo de Peloa, Guillermo Tazo, bueno, y Juan Budiño, quien les habla acá en primer lugar. Y la idea de esto surgió porque somos los cuatro entrenadores, amigos, compartimos historias, amistad, básquet, y por qué no ponernos a charlar y grabarlo. Entonces, bueno, a ver qué nos sale. En este primer episodio, la idea era hablar sobre el documental que salió ahora en Netflix sobre Michael Jordan, The Last Dance. ¿Qué me dicen, amigos? ¿Cómo andan?
Bueno, aprovecho para saludar a todos y a todas los que estén escuchando, las dos o tres personas que van a escuchar el podcast de inicio. Un saludo para ellos o ellas. Exactamente. Bueno, la idea es charlar un poquito de este documental. Que revivó un poquito la nostalgia de los 90, me parece, nos volvió a poner ahí en situación de Chicago, de campeonatos, de Jordan, y a pesar de que el documental, no sé qué opinan ustedes, pero obviamente que era de los equipos de Chicago y la última temporada y todo, pero como que el centro obviamente de todo fue Michael Jeffrey, que estaba ahí en todos lados y dando su testimonio de todo lo que pasó, y el tipo se acordaba todo. Así que muy, muy, muy interesante. No quiero acaparar el micrófono, pero quería empezar saludando. No sé qué dicen mis compañeros ahí.
Bueno, mi nombre, como lo dijo Juan, es Pablo Peloa. Siempre me gustó decir, como se presentó Juan, quién les habla, Pablo Peloa. Es un cliché que tuve desde chico y bueno, lo quiero
compartir. ¡Hacelo, hacelo!
Saludo a todas y a todos, porque primero a las damas, entonces
muy bien.
Yo voy a saludar de esa forma. Y bueno, como decían ustedes, creo que este documental de Jordan da mucha tela para cortar, porque no solo contó la historia de Chicago y bueno, de todas las formas de el liderazgo y el manejo que tenía Michael dentro del juego, sino que también empezaron a salir historias colaterales de personas que han quedado afuera, de gente que ha quedado afuera importante dentro de la vida de ese momento de Chicago y del mismo Michael, ¿no? Entonces, es como que reavivó un montón de cosas y sacó la luz muchas otras cosas que por ahí quedaron sin resolver. Que si a medida que se vayan dando, bueno, yo soy el medio del polino de este análisis, porque bueno, trataré de relucir algunas cosas que, más allá de lo basquetbolístico, también ocurrieron en ese periodo.
Yo creo que tenés que blanquear ya de entrada que vos en los 90 eras fanático de Nueva York, ¿no? De Chicago.
Siempre, claro. Siempre me gustaron los más débiles. De hecho, yo en esa época le decía a mis compañeros, que obviamente admiraban a Michael, que eran unos cagones, que Michael hacía todo y que Pippen no existía. Obviamente era un... Pero no. Está claro. Era fanático de... Sí, fanático de John Starks, quería que gane, pero evidentemente nunca pasó.
Se topó con un tal Michael Jordan.
Exactamente. Guillermo, ¿está
bueno, por ahí? Estoy acá y bueno, un gusto estar compartiendo este momento para conversar de lo que más nos gusta y nos apasiona. Y coincido con Pepe, porque yo era... Hoy mirando un documental de un, no sé cómo mierda era ahí en Canal Encuentro, de estos que bailan hip hop, ¿viste? Y había uno que dijo una frase muy interesante, que es la que me gustó y la que, por la cual me voy a, ¿cómo se dice?, identificar, ya que no vi las tans.
No. Ya saboteó el primer episodio del podcast. Ya lo saboteó.
Lo tuvo que pasa decir. Que Pepe le lleva la curiosidad, a mí me lleva el fanatismo. Yo era también como Pepe, un poco anti-Jordan, es la verdad. A mí me gustaban más los equipos de esos trabajadores, peleadores, que le costaba a un Perú hacer un gol, viste, basados en la defensa. Entonces yo me identificaba mucho con esa época, con Pat Riley. Yo era mirador de partidos en función del entrenador, no de los jugadores. Entonces me identificaba con el entrenador, no con los jugadores. Entonces Pat Riley era mi ídolo en esa época, ¿viste? Y después pasó para Miami y, bueno, también tenía sus duelos con Chicago, ¿no? Pero la frase era, a mí me gusta el hip hop, pero no me gusta Michael Jackson. O sea, un poco como para sintetizar esta cosa de Last Dance.
Está muy bien. Yo creo que el tema que más, o por lo menos he visto en las redes sociales y en hablando con colegas, con amigos, lo primero que surgía de cuando uno empezaba a mirar el documental, y Guille, aunque no lo haya visto y nos haya cagado ya el primer episodio.
Spoileale todo.
Sí, Michael sale campeón al final, ya te lo cuento. Que igual fue de público conocimiento, por más de que no haya visto el documental, alguien lo debe conocer, y es que cómo se manejaba Jordan con sus compañeros, cómo se manejaba Jordan con sus entrenadores, ¿no? Con toda la organización, cómo el tipo lideraba de una forma bastante compleja, por decirlo de alguna forma. Indudablemente el tipo tuvo mucho éxito y fue, si no fue el mejor jugador de todos los tiempos, está ahí. Pero lo primero que surgió así como debate o como temática a partir del documental fue eso, ¿no? De ver y conocer también la voz de los otros compañeros de qué opinaban sobre cómo era Jordan como compañero, ¿no? Como líder. Y ahí empezó todo un debate que estuvo espectacular y que todavía sigue, de cómo el tipo se manejó todos esos años como el líder del equipo.
Creo que vos lo dijiste, Marquitos, la forma de liderazgo que tenía era una forma recontra compleja. Porque, digamos, era... Todos tienen que ser como yo, o si no, no están acá. Vendría a ser una cosa así. Y Phil Jackson terminaba siendo como, una de esas, el moderador, como generalmente se da en los roles, o sea, en el liderazgo que hoy conocemos, ese rol que hace Phil Jackson lo haría el capitán del equipo. O sea que era como que medio estaban intercambiados los roles entre Jackson y Jordan. Uh-huh. Pero Jordan era el dueño de todo. Te digo, por lo que a mí me pareció, dentro de la complejidad de ese liderazgo, me pareció que Jordan era esa persona intransigente que era todo como él quería, de cualquier forma, y por eso te voy a decir las cosas colaterales que iban saliendo, que ha costado que jugadores no jueguen más en ese equipo, o un montón de cosas que han pasado colateralmente a ese liderazgo. Y Phil Jackson era como que era el moderador de todo, tomando un rol como si fuese de capitán, o no sé cómo describirlo bien, pero es un entramado complejo. Hoy en día, vos cualquier libro de liderazgo que abrís, yo creo que no daría, o no aconsejaría esa forma de liderar. Lo que pasa es que después agarraba la pelotita y no había ninguna discusión con eso, porque el tipo solucionaba problemas.
Exacto.
Yo no sé si eso hubiese terminado mal, si no le hubiese caído la historia sobre Jordan.
Yo creo que hay que poner en un contexto. Coincido con lo que están diciendo. Yo puedo pecar de ser poco objetivo porque siento un romanticismo con esa época. Me lleva a mi niñez, a un chico que jugaba en mini básquet. Imagínense que hoy admira a Curry, a LeBron. A mí me pasaba con Jordan, entonces recuerdo los momentos en el sillón de la casa de mi viejo viendo jugar al loco este, Y bueno, de hecho me llevó a consumir un par de camisetas, libros, muñequitos, cualquier cosa en esta cuarentena, esta serie. Pero volviendo un poco a los carriles de la charla del liderazgo, hay que contextualizarla primero. Después yo les hago una pregunta. ¿No era el primero en entrenar y el tipo, así como tenía el látigo, iba al frente él antes, o sea, se ponía él adelante y tiraba del carro, bien, mal, regular? Coincidimos que hoy en día no nos gustaría tener un jugador así o que eso sea un ejemplo para jóvenes a seguir. Pero también desde que la psicología aplicada al deporte se metió más en los cuerpos técnicos y ese coaching empresarial también empezó a correr por las mentes de los entrenadores, obvio que hoy en día quizás no sea la mejor forma de liderar. Pero llevado a ese contexto, al mejor jugador del mundo, en la mejor liga del mundo, y ganando todo, no lo justifico, pero...
Sí, sí. E incluso, ¿qué hubiera pasado con ese equipo, con esos equipos de Chicago si él no hubiera sido así? ¿No? También. Entra como esa duda. Es decir, ok, el tipo puede haber tenido toda esa forma cuestionable, pero capaz que de no haber sido así, no sé si llegaban a los 6 campeonatos, ¿no? Entonces como que es un amor-odio que te provoca, medio difícil.
Terrible.
¿Y qué hubiese pasado si, por ejemplo, el entrenador de ese Chicago Bulls hubiese sido Pat Riley? Uh-huh. Con un estilo dominante de entrenador que no le hubiese dejado tomar el control total.
Claro. No hubiese tenido chance.
Imagínese un Bobby Knight.
No hubiese tenido chances. Y Bobby Knight lo tuvo cuando salió campeón olímpico ahí en,
claro,
en Estados Unidos, no me acuerdo qué año.
84, ¿no? 84, 86.
En Seúl, pero bueno, si mal no recuerdo.
Él estaba en, digamos, en su comienzo de la carrera, ¿no? Entonces... es como que con el devenir del tiempo y en el tiempo donde creo que se desarrollaba este documental, creo que da pie a todo esto que ustedes están hablando del nuevo liderazgo y todas esas cosas. Me parece que también era un tomar nota para mejorar y evitar que colapse por este lado, ¿no?, estos comportamientos. Lo que pasa que yo considero que Jordan tenía algo fundamental, que era su talento, ¿sí? Y ese talento él lo potenciaba el día a día. Por eso creo yo que sin haber visto nada, pero obviamente de haber leído y de haberlo visto jugar y demás, creo que esa competitividad interna, ese ganador interior, era lo que lo asumía como dueño total del equipo y era lo que tenía que exigir a sus compañeros y más allá de la figura del entrenador. Pero bueno, volviendo a lo de Pepe, si hay un entrenador con mucho más carisma, digamos, no tan zen como era Jackson, no sé, creo que no hubiese durado ni una temporada, digamos, hubiese sido un traspaso a otro equipo y de ese otro equipo, según su fortaleza mental, hubiese seguido o no la carrera. Así le ha pasado a un montón de grandes jugadores con un gran talento, digamos, no al nivel de Jordan, pero a medio escalón por debajo de Jordan.
Seguro. O lo hubieran cambiado de entrenador, ¿no?
Para claro, Jordan. Claro,
también. No,
pero ¿qué análisis pueden hacer a lo que dice Jerry Krause de que le puso, o sea, sea como sea el resultado, le contó los días a Phil Jackson? ¿Cuál puede ser el análisis que usted le daría?
Yo creo que porque Jordan era intocable. A Jordan no lo podía tocar. Al resto, pero no lo digo yo, lo dice la ciudad de Chicago, el merchandising, la NBA, la explosión del básquet a nivel mundial a partir de esa liga y de la imagen de Jordan. El dueño de los Chicago Bulls no lo iba a sacar a Jordan, entonces dijo, bueno, voy a cortar por acá.
Pero si,
sabiendo que Jordan no jugaba con otro entrenador que no sea Phil Jackson.
Exactamente, a eso voy.
Claro, bueno, entonces, como a Jordan no lo puedo atacar directamente, voy por acá, voy por Phil Jackson.
¿Puedo decir que la clara intención era de Phil Jackson para sacarse encima a Jordan?
Reconstruir el equipo, andás a ver, no sé, o que el tipo, a partir de una frase era una lucha de egos, claramente. Yo creo que forma parte de toda la organización gana. Los jugadores lo llevan adelante en la cancha, lo ejecutan, y a partir de una frase que generó discordia en los jugadores de que Jerry Krause no sentía que tenía el reconocimiento que debía tener, que se lo estaban llevando todos los jugadores. Y a partir de ahí empieza todo el lío desde la frase.
El único que le dio entidad a Jerry Krause fue Tony Kukoc.
Claro, pero Tony Kukoc llega a Chicago Bulls bajo el ala de Jerry Krause. A Jerry Krause le gustaba.
De hecho, no le había comunicado a nadie que ya lo había contratado.
Claro. Sí.
Y yo les comparto algo que me quedó dando vuelta después de ver toda la serie de episodios y hablando del liderazgo de este de Jordan. No sé si se acuerdan, y te cuento, Guille, que te la estoy spoileando, no sé si la vas a ver. Hay un episodio por ahí, por el final, creo que es el octavo, séptimo, octavo, que si bien en los primeros ya se empieza a hablar del liderazgo de Jordan, cómo trataba a los compañeros, etc. Hay un episodio en particular, este, no me acuerdo si es el 7 o 8 por ahí, en el cual ya le caen con todo a Jordan de cómo era él con los compañeros, porque empiezan a aparecer las entrevistas con Horace Grant, que después se fue a Orlando, donde Steve Kerr cuenta la anécdota que se fueron a las manos en un entrenamiento. Bueno, empiezan a aparecer todas esas cosas y se empieza como a poner más, a enjuiciar más a Jordan. Y en el final, ese episodio termina con Jordan hablando, ¿no? De qué opinaba sobre cómo se había manejado en esas épocas. Y el tipo, bueno, dice que él tenía este pensamiento, ¿no? Que si los jugadores estaban de acuerdo con cómo se hacían las cosas ahí, eran bienvenidos y iban a laburar juntos, y los que no, bueno, se tenían que ir. Pero cuando está pronunciando eso, el tipo se pone a llorar, ¿no? E incluso pide que, bueno, que se corte ahí la entrevista, que ya está, que necesita un rato para salir de ese intercambio, ¿no? Y me quedé dando vuelta con eso. Digo, el tipo este ganó todo, tuvo todo, y sin embargo, claramente hay algo ahí, me parece, jugando a ser un poco psicólogo, medio sin resolver del tipo, ¿no? Porque no, los compañeros hoy, me atrevería a decir que ni registro de él tienen, ¿viste? Y han tenido algún recuerdo bastante negativo, incluso a pesar de haber ganado y todo. Y el tipo se da cuenta de eso, ¿no? Se pone a llorar, se sensibiliza. Entonces, ¿hasta qué precio también tuvo que pagar el tipo desde cómo accionó para poder ser tan exitoso como es, ¿no? Ahí hay algo importante.
Que tal cual, porque el precio que paga era tener una cámara prendida delante de la cara a las 24 horas del día y que todo el mundo esté esperando algo de él, un pedazo de él, lo dice también, lo cuenta bastante bien el documental eso. Y debe ser recontra difícil. Por ser el tipo más conocido del planeta, por podemos ponerlo en su máximo esplendor, entre los tipos más famosos, más reconocidos del mundo. No solo a nivel deporte.
Una vez a Maradona le preguntaron si había estado solo en la cima del mundo. Y él dijo, sí, lo vi pasar a Jordan, pero fui siempre yo el que estuvo en la cima.
Bueno, hay unas fotos del Diego entrenando con la remera de Jordan del seleccionado de Estados Unidos. En fin, debe ser re difícil estar ahí en esa situación, o sea... y le pasaron de todas, y lo del padre, digo, no, evidentemente también deja ver que tenía un problemilla ahí con las apuestas.
En realidad lo que tenía es, era un problema de permanentemente competencia.
Claro. Negro, pobrecito.
Bueno, pero
pura marca de indumentaria todo, y al final quedó más solo que...
¿Eh? Pero necesitó de sus amigos para ganar. Si no, ¿cómo le gana a los
Monsters?
Mejor
todavía, un forro.
Necesitó de Bugs Bunny y de un par de cosas más. Claro. Pero digo, Paxson en el 93. Steve Kerr, 97-98. Claro. Alguien lo tenía que defender a Carmalón. O sea, en algún punto de su carrera maduró y entendió de que si no era con la ayuda de otros, no ayuda. El trabajo en equipo no iba a ir ni para atrás ni para adelante.
En realidad, si te pones a ver la lógica del pensamiento del liderazgo de él, era que cada jugador esté listo al momento que él, o sea, que quería. El juego
llegara. Claro.
Por ejemplo, Kerr, por ejemplo, Paxson en esos últimos tiros, el mismo Tony Kukoc. Equipo lo que siempre decía era eso, es entender mi lógica o acá no estás. A mí lo que hablaba al comienzo, es hay un montón de cosas, por ejemplo la de Horace Grant, pero también así Luke Longley, por ejemplo. No sé si se acuerdan ustedes, él mismo salió a hablar ahora de que con él nadie se comunicó, y de hecho él tenía una pésima relación, ni se saludaban con Jordan.
Pero el que puso la manteca es Michael, Pepe, ¿qué lo vamos a llamar a Luke Longley? ¿Para qué?
Claro. Sí, pero formó parte, era uno de los jugadores que fue, de hecho era el quinteto de arranque, era el centro titular de los campeonatos. Después, qué sé yo, cómo lo trataba a Burrell. Uh-huh. Eso también, digamos, no es sano en un equipo, y hoy en día creo que sería una cagada trompada seguro.
No, inviable, no lo soportaríamos nadie. Digo, nosotros imaginémonos un cuerpo técnico. Tenemos un tipo así, más allá de que te va a ganar todo. Igual, ojo, no sé, nunca digas nunca. Pero...
Sí, a mí me entra esa duda.
Sería acusado de bullying.
Claro,
claro.
Y me entra la duda de si el entrenador, en ese caso no, obviamente, pero en otro caso, ¿no? Más terrenal nuestro. El entrenador debería ahí, ¿qué hacer? ¿Meterse, no meterse? ¿Cortarlo, cortarse?
No. El entrenador tendría que ver si llega el entrenador del equipo o no agarrar el equipo, irse a otro equipo.
Uh-huh. Y si vos ya... párrafo aparte acá, perdón, Guille. Sí. Ahora se me viene a la cabeza Phil Jackson entrenando con pantalones vaqueros de jean. Sí. Y es camisa.
Otra de las cosas
te
que
te caen todos los mitos, Pepe. Ya se cayó el muro de Berlín, ya te lo dije.
La próxima práctica la doy así.
Greg Popovich con gorra.
Con mocasines, con mocasines.
Vos darías un entrenamiento con gorra.
Juan, con sí. Gorra. Y una vez lo vi con ojotas, media y ojotas, sentado en una silla en plena práctica de los Spurs.
¿A Greg? ¿Al Caballero de Hierro?
Sí. Y tengo una foto guardada en algún lugar de esto, de la tecnología, con una remera de Led Zeppelin en pleno.
Sí, Navidad. La tengo.
Rockero.
Fenómeno.
¿Tu banda favorita?
Yo, no sé, ahí yo terminé viendo el primer episodio de Last Dance. Y está el entrenador este, el que le gusta acá a Marquito, el de las defensas múltiples.
Dean Smith.
En el North Carolina. Que el tipo está entrenando de camisa, corbata y pantalón de vestir.
Sí. Pero en esa época era común.
Claro. Y después el otro tema es que si él fue número 3 en el draft.
Sí.
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 Y si todo esto lo ponemos, un intercambio entre Portland y, ¿cómo se llama? Y Chicago, ¿qué hubiese sido de la vida de Jordan? ¿Igual o no? El equipo de Portland, porque fue Clyde Drexler, ¿no?
Claro. Claro.
Sí, pero los dos primeros me parece que fueron Hakeem y Sam Bowie.
Olajuwon y Bowie.
Drexler fue, claro. Estaba en la liga Drexler cuando llegó.
Claro.
¿Ya estaba?
Sí. Fue...
No Jorge.
Tengo miedo. El uno fue...
Era Drake.
¿Qué hubiera pasado si Jordan iba a Houston, por ejemplo?
Houston.
Claro.
No, pero Houston necesitaba un pivot, claramente.
Bueno, pero digo, si se la hubieran jugado por acumular talento, ¿qué hubiera pasado, no? Y ahora Olajuwon en Chicago, por ejemplo.
El acumular talento puede ser otro tema para otro podcast.
Seguro.
Quizás se haya, si lo hubiesen elegido a Jordan, se hubiese adelantado el small ball.
Capaz.
También.
¿O no?
Sí, qué básquet de porquería ese, ¿eh?
Bueno, ese es
otro capítulo, Guille. Ese es otro.
Es otro capítulo.
Estás spoileando.
Yo estoy spoileando los podcasts, ¿viste? Sí, sí, ustedes sí. Me hacen el spoileo este del Last Dance, yo le hago lo de los podcasts.
Y mirá cómo te hilo el próximo tema, porque hablando de táctica, en varios episodios se toca el tema de la ofensiva triangular, ¿no? Se lo presenta a Tex Winter y cómo llegó ahí a Chicago y su relación con Phil Jackson. Y cómo ese esquema logró que Chicago tuviera tanto éxito, por lo menos en la parte ofensiva, ¿no? Y a pesar de tener tanto éxito, ¿hace cuántos años que la ofensiva triangular como que quedó atrás, ¿no? Incluso los Lakers, que también salieron tres veces campeones, con Phil Jackson, con Kobe, con Shaq, jugaron una especie de esa ofensiva y después como que quedó ahí en el tiempo, ¿no?
Bueno, sí. Sacando eso, Marquitos,
sí.
me meto en esto. Y bueno, eso fue lo que le costó a Doug Collins la continuidad. Uh-huh. No aceptó el Winter y a su modo de jugar, que fue justamente esta ofensiva triangular, que yo no sé si hoy en el básquet de, por ejemplo, FIBA, tendría lugar. Porque obviamente son triángulos que se dibujan, ofensiva triangular básicamente, pero se apoya en la regla básica que tiene la NBA, que es la defensa ilegal. Uh-huh. Entonces genera espacios para que puedan aprovechar todos. Siguiendo el hilo de lo que vos decís, esa la jugó Chicago, después Phil Jackson la llevó con Kobe Bryant y compañía a los Lakers, que bueno, que la trataron de implementar, y después cuando él se va de director general de los Knicks, la quiso tratar de implementar, y le fue como el orto, o sea, no tuvo ningún tipo de posibilidad de darle transferencia, porque justamente no tenía ni un Kobe Bryant, ni un Michael Jordan, y bueno, él no era el entrenador que le impartía, ni tenía a Tex Winter, simplemente él la regenteaba, no me acuerdo en este momento si me pueden ayudar, el entrenador era...
¿De Nueva York en ese momento?
Sí, un jugador que había dejado de jugar, Derek Fisher, me parece que es.
Sí, Fisher.
Sí.
Fisher. Y no salió las cosas como se pensaban. Creo que hoy, con las reglas, la apertura de reglas que tiene la NBA, yo creo que tampoco tendría sentido esa ofensiva, hoy. Uh-huh. En la NBA.
E incluso
Fisher jugó con...
Sí,
dale, Fisher en Lakers.
Sí.
Exacto, sí, sí.
Sí, sí. E incluso, tal vez hasta instalarla debe ser toda una cuestión para un equipo hoy, por ejemplo, ¿no? Con las 300 millones de conceptos que englobaba. Y tal vez hoy estamos más acostumbrados a cierta estructura. Después liberar, ¿no? Un poco más, que se juegue más libre, pero la estructura básica de alguna ofensiva e instalar muchas de esas y no una que tengas que acordarte de 300 millones de variables, ¿no? Que tenía que tener el jugador. E incluso en uno de los episodios cuentan, ¿no? Que la dificultad que tenían los jugadores para acoplarse a eso.
Pero, claro, porque de esa clase de ofensiva, vos necesitás especialistas de pequeñas cosas. Y después, si lo sacás de ahí, no funciona. Stacy King vino a Atenas de Córdoba, que había salido campeón con Chicago Bull, y no duró mucho tiempo acá, porque el tipo es un robotito, era como que iba para un lado, para el otro, pero eran pequeñas cositas que podía hacer. Hoy el básquet me parece que bueno, que un jugador ya si no puede tocar dos o tres posiciones diferentes y entrar y salir, e incluso desde el juego de espalda, de frente, no tiene mucha larga duración, digamos, ¿no?
O sea que el juego no va hacia los especialistas de especialización. Ese es otro capítulo, lo dejamos para otro capítulo. Yo vuelvo a Jordan. Y con Doug Collins, ¿no? Corríjanme, era Doug Collins.
Sí, sí.
El tipo estaba re contento y jugaba bien. O sea, para él jugaba, tenía la libertad absoluta, todo. Pero la que le hace ganar es la ofensiva triangular.
Claro.
En realidad...
Bueno, la llegada de Phil Jackson y el armado.
Por eso, pero en base a reconocer que tenía jugadores al lado de él que tenían vida también.
Claro.
Le había dado automáticamente, o sea, todo el juego pasaba por él. En cambio, Phil Jackson lo que hizo fue, a partir de él, empezar a involucrar a todos los demás. Entonces tuvo otro funcionamiento. En eso, que en realidad tampoco fue Phil Jackson en sí. Fue, bueno, en este caso Jerry Krause impuso a Tex Winter y Phil Jackson lo supo aprovechar al máximo, ¿no? Esa idea que tenía este viejito con los cachetes colorados que estaba sentado atrás del banco, que en paz descanse, porque falleció hace no mucho, creo que hace 2 meses atrás falleció, pero él la tenía recontra mil atada.
¿Coronavirus, no?
No.
Se les complicó el ataúd, dicen.
No, era...
Era un triángulo. Y...
Era un triángulo.
Pero el tipo tenía un esquema táctico que evidentemente les trajo mucho de lo que...
O sea que...
Tanto el título los títulos de Chicago como de los Lakers.
Claro.
Podríamos decir que Jackson estuvo al pedo ahí solamente para escribir
el libro de anillo. Se lo llevó
para mí, si me preguntan qué fue Phil Jackson, para mí el tipo fue un director de orquesta.
¿Larry Bird fue mejor entrenador que Jackson?
Supo darle. Estamos hablando de entrenadores.
Bueno, pero entrenadores, pues. ¡Uy! Entrenador puede ser para otro podcast, pero ¿fue palito para Larry o me pareció?
No, que en realidad a veces buenos jugadores creen que pueden dirigir y de repente se encuentran con que hay un montón de cosas que son más difícil de manejar que cuando ellos tenían la pelotita y jugaban. Pues fíjate que encontró Larry Bird, encontró su lugar como dirigente y lo hace excelente.
Claro, porque tuvo pocas temporadas como entrenador.
Como entrenador dirigió a ese Indiana.
Sí.
Pero se nota que no era lo que a él más le gustaba, porque rápidamente pasó al rol de dirigente.
No hablaba en el banco.
Hay una imagen que es genial de
lo tenía Carlisle, ¿no? De asistente.
Sí.
Al hoy entrenador de Dallas.
Exacto, sí, entrenador.
Sí.
Hay una imagen de Larry Bird que es excelente cuando Reggie Miller mete.
Iba a decir eso, sí.
Ese triple para pasar y no le inmuta, no le cambia absolutamente ningún rango.
Qué cinematográfico todo, porque.
Increíble.
Después dicen, ¿y por qué no se inmutó? Y porque todavía le quedaban 2 segundos y al otro lado estaba un tal Michael Jordan. ¡Ay, boludo! ¡Qué bueno!
Casi la mete de mitad de cancha en ese partido.
Casi la embobo.
Casi la mete, posta.
Tremendo.
Che, y Scottie Pippen, ¿qué onda?
Y
que no quiso entrar, en un minuto no quiso entrar. Ustedes como entrenadores, ¿qué? Bobby Knight, el Tazo Knight, ¿qué haría?
Qué buena pregunta,
Guille, te pongo en contexto, igual capaz que lo sabes, pero Jordan estaba jugando al béisbol y haciendo película con dibujito animado, y Chicago estaba jugando ahí en los playoffs. y Phil Jackson diseña un tiempo muerto para ganar la bola de un partido y se la dan a Tony Kukoc en lugar de a Scottie Pippen. Y Scottie Pippen se recalienta y dice, no, yo no entro a la cancha. ¿Cómo que no va a entrar a la cancha? No, no entro.
Era el sacador encima.
Y no, y se quedó en el banco. Y Tony Kukoc la metió. ¡Qué cinematográfico todo!
Pero en el diseño de la jugada, Pippen era el que sacaba encima.
Claro. A veces me pongo contento cuando pasa eso con algún jugador.
¡Claro!
Porque aparte de ser un pecho frío, no nos sirve para el juego de equipo.
¡Claro!
Por eso Scottie Pippen se mandó varias, ¿eh?
Fíjate que hablan de Kraus, que no le dio cuenta a nadie de llevar a Kukoc. Yo no sé si lo habrá pensado, ¿sí? Pero, ¿qué tiene Kukoc en su interior?
Sangre
serbia, ¿no? Croata, perdón.
Es croata. El croata es luchador hasta el final.
Uh-huh.
Por más que digan que son... Por más que lo comparan con los brasileros, los croatas, y los argentinos lo comparan con los serbios. Pero los croatas te pelean hasta el final. Hasta el final.
Eso tiene que ver también con una cuestión cultural y idiosincrasia de vida, de guerra sufrida, que tienen, digamos, hace mucho tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que justamente en ese momento era muy joven Tony Kukoc. Muy joven.
Sí.
Y es más, de hecho, cuando no lo quiere renovar a Scottie Pippen, si mal no entendiera, para hacer ese lugar que lo ocupara Tony Kukoc. Porque siguiendo la línea de lo que dice Juan, de que se mandó varias Pippen, una de esas fue el no renovar, que me parece algo justo, o sea, porque él pedía, digamos, cierto contrato y no se lo daban. Y ahí mismo Jordan también no lo bancó. Como supuestamente Pippen lo bancó en el juego siempre, ¿no? Le hizo la segunda siempre, digamos. ¿Qué sé yo?
¿Y?
El rol de Pippen es medio, porque también cuando él tuvo que ser el líder del equipo, no estuvo a la altura.
¿Y se acuerdan que una vez que termina el Last Dance, Pippen se va a jugar a Houston, si no recuerdo mal?
Y a Portland, puede ser también.
Eso fue posterior. Creo que primero pasa a Houston. En un Houston.
Ya necesitaba plata ahí en Portland.
Pero además eran todos veteranos porque jugaba. Hasta creo que Barkley se había cambiado de Phoenix a Houston, si no estoy mal. Era un equipo rarísimo y el culo. Le fue como el culo.
Escuchá, Marco, todos esos cambios. Perdona que te corte, después seguí vos. Pero voy a poner un comparativo. Se dan un marco donde ahí ya empezó todo el quilombo, ¿viste? Que ya no hay más jugadores que marquen una identidad en los equipos.
Uh-huh.
Porque bueno, yo soy hincha de los Clippers de los 12 años.
Uh-huh. Tu viejo tizo de los Clippers.
Claro, hablando de sufrido como los croatas.
Sí. Exacto, exactamente. Y yo me identificaba con el tema del tridente que teníamos, que era Jordan, Griffin y Chris Paul.
Sí.
¿Y cuánto duraron? ¿Cuatro temporadas? ¿Cinco? Y lo fletaron a la mierda. Entonces, bueno, y ahora a mí me cuesta un montón seguir quién carajo está jugando en los Clippers. Leonard, George, y después los otros, ¿quiénes son?
Sí.
Conozco.
Sí, sí.
Entonces, esa época es donde se empieza a desmembrar todo y a perder identidad. Y acá en la Liga Nacional pasa exactamente lo mismo, en la misma época, y en la época de Menem, donde empiezan todos los partidos políticos a desaparecer. Mira,
la cultura general.
Está todo conectado. Está todo conectado. Sí,
pero ese es punto para Jordan.
Claramente.
Punto para Jordan de que se quedó y la bancó y jugó... Porque entra cuando, en el 84, ¿no? Por si no me equivoco.
84.
Y hasta el 91 no vio.
Sí, no pasó nada.
No pasó nada. O sea, ahí playoffs, pero.
Sí, sí. Y hasta podría haber seguido a otro equipo después de la temporada del 98 a ganar plata y a pararse más si es que lo necesitaba. El tipo eligió hacerlo. Después tuvo ese. ese paso.
¿Vos decís que estaba medio corto de guita?
No, no creo, pero después tuvo ese paso por los Wizards medio. Pero sí, ahí es cierto de que los jugadores emblema como que quedaron atrás.
Bueno, pero ahí Kobe también, ponele, en los después del post Last Dance, dicen que también en los Washington tuvo problemas con algunos jugadores. Inclusive hoy había un pibito que no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero le jugó uno contra uno, le dijo: tus rodillas de viejo no me defienden, y automáticamente ese pibe no jugó más.
Claro.
En incluso hay muchas de esas cosas que pasaron alrededor de
una onda del padrino.
Del liderazgo Jordan. Bueno, en un tema actual, viste que con este tema ahora de Floyd, del afroamericano, que, bueno, todo el problema que hubo en Estados Unidos, recién Jordan salió a decir algo, y en su momento, no sé si se acuerdan ustedes, Craig Hodges, que había tres veces el concurso de lanzamiento de tres puntos, lo apuntó a Jordan, porque en ese momento había pasado un caso similar a este, y Jordan no había dicho nada, siendo la figura máxima en cuanto a fama. Uh-huh. Había decidido no hablar. Y bueno, automáticamente Craig Hodges fue transferido.
Claro, de limpiar.
Ahí, no habló ahí porque estaría firmando los contratos de su marca de ropa. Entonces no podía, sí. Como son los americanos, no podía esbozarse.
Esto es un negocio. Esto es un negocio. Pero yo me quedé con eso de volviéndolo como empezamos. Claramente la muestra esa de los Wizards dejaba en claro de que también ese tipo de liderazgo ya había caducado o empezaba a caducar, porque incluso en ese equipo, no sé si se acuerdan, pero estaba Jerry Stackhouse, por ejemplo, que después fue un jugador de Juego de las Estrellas, o sea, alguien reconocido. Estaba Hamilton, que después salió campeón con Detroit. Había un par de jugadores jóvenes importantes y no la bancaron, y hoy ya creo que sería imposible que aparezca alguien así en un equipo, incluso siendo el ejemplo, porque como vos decías, Pepe, bien, el tipo era, o no me acuerdo si fuiste vos, Juan, que lo dijiste, el tipo era el primero que llegaba, el que más entrenaba, el que más se sacrificaba, y también le exigía al resto lo mismo. Hasta incluso si apareciera un tipo así, que hiciera todo 10 puntos, pero que fuera así, no sé si tendría cabida en un equipo. Y peor, aquellos que osan tomar ese tipo de liderazgo de Jordan sin ser el ejemplo, ¿no? De no hacer todas esas cosas y exigir, peor todavía. Pero me parece que ya no hay lugar para eso.
¿Cómo, Guille?
Como que eso está lleno. Los que se creen en Jordan y quieren tomar o copar el liderazgo del equipo como para, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Para conducir. Sí, exactamente. Para mí sí. Pero vos fijate esto, lo de ¿cómo se llama? De Wizard. El tipo estaba rodeado de muy buen talento. Y él, por su egoísmo, en lugar de potenciar ese talento y tratar de ganar algo más a esa edad y ponerse mucho más grueso en estadística y en lograr cuestiones, no lo hizo. O sea, destruyó o pisoteó ese talento por una cuestión personal. O sea que su ego final fue destructivo, digamos. Su ego inicial fue constructivo hasta cierto punto, digamos, y su ego final destructivo. O sea que en la curva de su vida deportiva se cayó a pedazos.
Me gusta ese análisis del ego.
Tremendo. Yo creo que es para cerrar ya ese análisis. Creo que ahí tiene que terminar el primer episodio. Con Guillermo. Sí,
y el malo de Space Jam está inspirado en Jerry Krause. Te lo dejo para
el próximo.
Para el próximo podcast prometo ver Last Dance.
Aunque hablemos otra cosa.
Claro, aunque te hable de otra cosa, pero la voy a ver, por lo menos.
Bueno, para las dos o tres personas que van a escuchar el podcast, prometemos para el próximo algún tema más interesante también, ¿no? Alguna cuestión técnico-táctica, de esas que nos gustan.
Pero bueno, que no sabemos tanto, pero que nos gustan.
Sí, por lo menos para tocarlo. Pero creo que el de Last Dance, Guille, miralo, por favor, te lo pido. Creo que merecía un rato de reflexión nuestra para el primer episodio. La verdad que está buenísima, a mí me encantó. A pesar de que lo terminás puteando un poquito a Jordan, me encantó. Muy bueno.
Sí. La voy a ver. Y la música... tengo que terminar This Is Us. Muy buena serie, la recomiendo.
Bueno, puede ser un podcast, recomendación de series. Claro. Banales.
Muy che, bueno.
La música de Pearl Jam al final es...
Sí, muy buen soundtrack tiene The Last Dance.
Sí, sí.
Ojo. Uh-huh. Así que bueno, Juan Manuel, ¿querés cerrarlo vos, que fuiste el presentador?
Bueno, qué honor. Hasta acá fue el episodio 1 de este podcast denominado Entrenadores de a Pie. Pronto quizás ofreceremos algún otro tipo de material, o no, no lo sabemos, pero vamos a ver si podemos armar un blog y empezar a subir cosas para el consumo del coach argentino y, ¿por qué no?, internacional.